¿Cómo actuamos ante un desafío que nos quita de nuestra zona de comodidad? ¿Escapamos? ¿Creemos que podemos en nuestra fuerza? Hoy te proponemos otro camino.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Bienvenido a Misión 66. Llegamos a los capítulos 23 y 24 de la serie de Génesis y encontramos el velatorio de Doña Sara y la boda de Rebeca, la tristeza del luto y la alegría del matrimonio.
Una boda y un funeral. Este es nuestro título de hoy. Dos momentos en los que necesitamos orar mucho y descubriremos el valor de la oración.
El tiempo pasa para todos y trae sus consecuencias inevitables. Abraham envejece junto con su esposa y la muerte llega a su tienda. El capítulo 23 de Génesis, donde comenzamos hoy, habla sobre la muerte de Sara.
El versículo 1 nos dice que falleció a los 127 años.
Sí, y como Abraham todavía está peregrinando por las tierras de Canaán, tiene dificultades para encontrar un lugar para el entierro.
Tengo entendido, Johnny, que el entierro tiene un gran valor en la tradición de los hebreos.
Por ejemplo, Kimberly, la tradición hebrea dice que si alguien encuentra a una persona que ha muerto y no fue enterrada, que está tirada por el camino, incluso si es sábado, esa persona debería ser enterrada.
¿Y cuál es la racionalidad detrás de esa actitud tan decidida, Johnny?
David, esta forma de pensar está relacionada con el hecho de que el cuerpo humano tiene valor. Debe ser tratado con dignidad y respeto. Cumplir el hecho que el cuerpo humano vuelva a la tierra de la cual fue formado, como dice Génesis, y además con la esperanza de la resurrección. Por lo tanto, Abraham tiene una gran preocupación por el entierro de Sara, y el texto nos dice que hablará con los hititas. La versión de la Biblia Reina Valera de 1960 los llama los hijos de Et. Estas personas son más conocidas en la literatura como hititas, y así los denomina la versión Reina Valera contemporánea. Luego él habla con Efrón, llegan a un acuerdo y, por 400 piezas de plata, Abraham compra una propiedad, una especie de campo llamado Macpela.
Dice el texto en el versículo 19 que después de esto Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán.
Sí, y tanto el campo como la cueva fueron transferidos a Abraham por los hititas como propiedad funeraria. Entonces, aquí se cierra un ciclo de vida. La esposa del patriarca a través de la cual Dios había hecho la promesa de un heredero fallece en su vejez.
Y es un cierre digno.
Sin duda, de respeto por la persona que es creación de Dios.
Johnny, ¿cuál dirías que es el propósito de estos capítulos que siguen?
Bueno, te diría que el propósito de estos capítulos, el 23, 24 e incluso el 25, es hacer la transición, mostrar que Dios permanece en el control de la historia y que su promesa se va a cumplir a través de los descendientes de Abraham, alcanzando a su hijo Isaac y más tarde también a su nieto Jacob. Además, vale la pena observar aquí la relación pacífica de Abraham con otras naciones. Vimos su papel frente al conflicto con Sodoma. Vimos su relación con los filisteos y ahora también con los hititas, mostrando la relación de Abraham con las otras naciones, ante las cuales Dios lo ha puesto como una bendición para todas ellas.
Continuando con el texto, el capítulo 24, habiendo pasado su tiempo de luto por la muerte de Sara, pone la mirada en el futuro.
Es verdad, ahora Abraham está preocupado de que la promesa continúe y de lo que será de Isaac, por lo que convoca a su criado, el que es responsable de su casa, muy probablemente Eliezer de Damasco, y le pide que preste juramento.
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. voy a hacer que me jures por el Señor, el Dios de los cielos y la tierra, que no tomarás para mujer de mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Más bien irás a mi tierra con mis parientes y allí tomarás mujer para mi hijo Isaac.
Es que Abraham sabía que el ambiente de la tierra de Canaán en los aspectos religiosos y morales sería muy problemático y complicado, por lo que le pide a su criado que regrese a la región mesopotámica para allí, entre sus propios parientes, poder encontrar una esposa para Isaac, su hijo. Y ese siervo de Abraham se embarca en esta difícil tarea.
Me llama la atención la inseguridad en sus respuestas, Johnny. Como que tiene miedo de no lograr cumplir con la misión.
Sí, de hecho dice, tal vez la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra.
Y llama más la atención ante esa inseguridad que el texto se enfoca mucho en la oración. El versículo 7 muestra al siervo de Abraham orando, pidiendo que Dios lo ayude, que Dios lo ampare, que Dios confirme y corone con éxito su viaje. Fíjense, él se marcha con 10 camellos y se va a la región de Mesopotamia llamada en el texto hebreo de Aram Naharaim y va a buscar a la mujer para Isaac. Él solicita bendición divina en la búsqueda y pide que Dios produzca un encuentro con la persona correcta. Y es allí donde Dios arregla las cosas para que aparezca Rebeca. Rebeca aparece en el versículo 15 después de que él estaba orando y como señal de Dios, ella confirma lo que estaba presente en la oración del siervo de Abraham.
Es verdad. En el versículo 15 dice que sucedió que antes de que él acabara de hablar, apareció Rebeca, que había salido con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, quien era hijo de Milca, la mujer de Nahor, el hermano de Abraham.
Observa que dentro del clan de la familia ampliada de Abraham, su sobrina nieta aparece aquí.
Esta joven era de aspecto muy hermoso y aún virgen, pues no había conocido varón. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro y se dispuso a volver.
Pero el criado corrió hacia ella y le dijo, «Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro».
Ella respondió, «Bebe, señor mío». Y presurosa bajó el cántaro que llevaba y le dio a beber.
Cuando acabó de darle de beber, dijo, «También sacaré agua para tus camellos, hasta que acaben de beber».
La joven demostró ser la respuesta a la oración del Dios que lidera el destino de las naciones y también actúa en la vida individual y privada del ser humano. Y entonces, después de esa reunión, el sirviente de Abraham va a la casa de los familiares del patriarca y habla con ellos y hace una especie de acuerdo, conforme las costumbres del antiguo Oriente Próximo. Rebeca se ve movida en el corazón a seguir a ese hombre y se dirige a la tierra de Canaán para convertirse en la esposa de Isaac, hijo de Abraham, cumpliendo así el procedimiento de la palabra divina y la promesa de Dios a su siervo Isaac. Así que, después de todas las conversaciones, las negociaciones, los preparativos, el texto sagrado nos dice que Rebeca es invitada a venir. Ella acepta, y su familia deja ir a su hermana Rebeca y a su nodriza, y también al criado de Abraham y a sus hombres.
Y a Rebeca la bendijeron así, «Hermana nuestra, que seas la madre de miles y miles, y que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos».
Entonces Rebeca y sus sirvientes se prepararon, montaron sus camellos y se fueron con el sirviente de Abraham. Tras el viaje, llega el momento del encuentro con su prometido, que es muy particular. Isaac regresa del pozo de Lahai Roí, porque vivía en la región del Negev y había salido del campamento a caminar y meditar. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac, se bajó del camello y le preguntó al criado,
«¿Quién es este varón que anda por el campo y viene a nuestro encuentro?» Y el criado le respondió, «Es mi señor». Entonces ella tomó el velo y se cubrió, y el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho.
Y entonces llega el momento romántico de esta reunión especial, que obviamente es un romanticismo al estilo de la vieja escuela. Los novios se acaban de conocer, pero la forma de ser de la cultura era muy diferente. Entonces Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre. La boda se lleva a cabo aquí. El texto resalta que su madre Sara había fallecido, queriendo decir que una mujer importante en la historia dejó la escena y ahora la próxima mujer importante surgirá, convirtiéndose en la esposa de Isaac. Y él, dice el texto, la amó, y así se consoló de la muerte de su madre. Dios siguió en el control de la historia. Sara murió y en el momento de duelo y tristeza, Rebeca aparece dentro del mismo clan de la familia de Abraham para ser la esposa de Isaac. Y todo esto para que a través de esta boda, que viene con mucha alegría y celebración, Dios muestre su soberanía en el control de la historia, haciendo que su promesa siga adelante, siga firme a través de la generación de Abraham, para finalmente culminar en Jacob. Jacob se convertirá en la próxima persona importante en el libro de Génesis, en la historia de la redención humana forjada por el propio Dios.
Vaya, qué historia, parece una telenovela. Y siempre digo que la vida real es más interesante y emocionante que las telenovelas. ¿Qué piensas tú? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas de lo que hemos encontrado hoy en las páginas del libro de Génesis. Solicita el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis.
Johnny, abriendo el tiempo de preguntas, ¿por qué Abraham manda a buscar una mujer tan lejos para ser esposa de su hijo? ¿Hay aquí alguna crítica al matrimonio con personas de diferente creencia? ¿Podemos suponer que debemos casarnos de acuerdo con nuestra orientación de cultura de fe? ¿Es un asunto más restringido?
Mira, David, esa pregunta es vital. Todas las sociedades y culturas antiguas siempre se preocuparon por la autoconservación. Así que, por esa razón, siempre había una especie de crítica al casamiento con cualquier persona que fuera muy diferente. Eso es normal, digamos, en su aspecto sociológico común en todas las culturas. La cuestión es que nosotros en el siglo XXI estamos muy influenciados por el concepto del amor romántico, de las películas de Hollywood y otras cosas más. La mayoría de las personas no entienden esta otra forma de pensar. El problema es que los antiguos sabían que cuando las personas intentaban juntar personas que eran muy diferentes, la relación no funcionaría, no cuadraría bien. La Biblia no está discutiendo nada sobre cuestiones raciales o sobre cuestiones de otra naturaleza, no es eso. Pero en la cuestión de religión y fe era complicado porque era algo muy difícil, como veremos en el caso de Salomón. Cuando nos unimos a una persona que tiene una fe totalmente contraria a la perspectiva de Dios, la tendencia a los conflictos y problemas es mucho mayor. Entonces, lo que muchas personas descubrirán es que Abraham primero sigue un concepto de familia y de sociedad, eligiendo a una esposa para su hijo dentro de un círculo familiar cercano. Y en segundo lugar, él no quiere involucrarse de ninguna manera con los cananeos, a quienes conoce muy bien. Por eso, él prefiere el costo de buscar a alguien dentro de un contexto cultural y religioso más cercano para evitar problemas serios y complicados dentro de aquel ambiente. La Escritura no lo dice directamente, pero la idea aquí es que una mezcla religiosa exagerada o de posturas diferentes no es algo que se deba considerar según la Biblia.
Ese es un consejo sabio que debemos tener en cuenta para evitar potenciales conflictos. Ahora, el versículo 2 del capítulo 24 de Génesis llama mi atención. Me hace pensar, ¿qué clase de extraño juramento es este? Hoy en día, si tan solo te chocases o le tocas el hombro a alguien, podría ser considerado irrespetuoso. Pero aquí tenemos que alguien pone su mano debajo del muslo de la otra persona para realizarle un juramento. ¿No es eso un poco atrevido para nuestro tiempo?
Es que aquí la cuestión es cultural. Cada pueblo tiene una forma muy diferente de comportarse. Por ejemplo, hay un pueblo indígena en la Amazonia que se saluda escupiéndole en el pecho a la otra persona. Es su manera de decir buenos días. Imagínate si uno de ellos tiene un catarro.
Me río, pero sería una situación de lo más violenta en mi ambiente cultural si alguien hace eso.
Claro, ¿verdad que la relación se complicaría? Ahora miremos el texto. Lo que sucede es que la promesa de Dios tiene que ver con la continuidad de la descendencia, de modo que la mano debajo del muslo, cerca del órgano de procreación, por extraño que sea para nuestra mentalidad occidental contemporánea, era la manera en cómo funcionaban las cosas en la antigüedad. Jurar era algo muy importante en esa época, y la forma de hacerlo era culturalmente muy diferente a la nuestra. Así que es muy importante, al leer este texto, que entendamos las diferencias culturales, porque si tomamos estas cosas literalmente, sin entender el trasfondo cultural, seguramente tendremos una serie de problemas para entender correctamente la Biblia.
La preocupación de Abraham es exactamente sobre su descendencia. Le preocupa la promesa de lo que Dios le había encargado. Tengo una observación más. Aquí en el versículo 50, por ejemplo, del capítulo 24, Labán parece conocer al Señor. Él reconoce la providencia divina. ¿Cómo queda eso para alguien que está lejos y que de repente aparece en la historia? Alguien que parece estar lejos de las promesas y un conocimiento de un Dios único.
Bueno, David, no tenemos ninguna información en el texto sobre cuándo fue la primera vez que Labán escuchó sobre el nombre del Señor. No sabemos cómo ni cuándo pudo haber llegado la noticia de Abraham a Labán, pero es muy probable que cuando Abraham salió por primera vez de su casa, dijera que el Señor se le había aparecido. Tengamos en cuenta que estamos en Mesopotamia, y estos grupos de personas son en su mayoría politeístas, creen en muchos dioses, y la impresión que nos da Génesis 31, cuando hay una especie de acuerdo entre Labán y Jacob, es que Labán está diciendo, «Juremos por el Dios de Abraham y por el Dios de Nacor, que ambos dioses nos protejan y nos ayuden con este trato». Entonces, estas personas eran politeístas y algunos de ellos eran henoteístas. Creían que un dios era más poderoso que los demás y merecía más atención. Después de darnos cuenta de esto, es muy probable que Labán fuera muy similar a la gente de hoy en día, que realmente no cree en Dios y en cambio dice que todo tiene un poder espiritual. Labán se refiere en realidad al Señor como a otro dios que tiene poder y puede ayudarlo. Esto no significa que en realidad conociera al único Dios verdadero como debía, como lo hizo Abraham. No creía en Dios como nos enseña en la Biblia.
Podemos decir entonces que Labán creía en poderes superiores, pero no específicamente en un único Dios verdadero. De alguna manera, le rezaba a todos los santos.
La idea es esa. Generalmente el contexto popular se mueve en esa dirección.
Buscamos al que llegue primero y nos ayude y será bienvenido.
Es aquello de prenderle una vela a cada santo.
Bien, sigamos adelante. ¿Podemos comentar y explicar un poco más sobre cómo eran las bodas en esa época? Porque se ve bonito y romántico Rebeca llegando en aquel camello y de repente salta y los dos corren para fundirse en un abrazo y vivieron felices para siempre y ya está. ¿No hubo boda? ¿Ni hubo tiempo de un convite, de una ceremonia?
Ciertamente tuvimos una ceremonia aquí. El texto bíblico no lo enfatiza, pero es importante resaltar la diferencia entre la sociedad de entonces y la actual. La práctica actual es que la gente se case en edades posteriores a las que solían ser en aquella época. No existía eso de las citas y la forma de noviazgo del día de hoy. En las sociedades patriarcales del Medio Oriente, la gente se casaba muy temprano en la vida y no se solían comprometer como lo hace la gente en nuestra cultura, que está influenciada por el aspecto romántico. El matrimonio era una especie de acuerdo, un contrato, y algo interesante que nos llama la atención a pesar de este extraño sistema es que los matrimonios de entonces parecían funcionar mejor que ahora. Cuando la gente pasa mucho tiempo eligiendo a su pareja y aun cuando tiene 60 años, todavía no se ha decidido. Todo esto es cultural y en aquel entonces las cosas eran diferentes. Por eso nos parecen extrañas.
Cuando leemos las Escrituras, encontramos que Rebeca e Isaac apenas se conocieron y ya se casaron. ¿No te parece extraño?
Bueno, la Biblia tampoco se preocupa de explicar los detalles de esta historia, sino de mostrarnos cómo encaja en la historia de la redención y el papel que estas personas desempeñaron en el plan de Dios. Esto no significa que, bajo ninguna circunstancia, debamos subirnos a un camello y hacer las cosas como las hacía la gente en los tiempos bíblicos, porque todo esto es cultural. Ahora bien, el principio fundamental aquí es que, para que cualquier matrimonio funcione, debemos aprender a renunciar a nuestra individualidad y egoísmo y aprender a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Solo así nuestras vidas irán en la dirección correcta. Por eso es importante comprender estas diferencias culturales.
Johnny, hablando ahora de la oración, en los versículos 2 y 14 del capítulo 24, el siervo de Abraham ora pidiendo orientación y luego pide una señal. ¿Pueden la oración y la señal ir juntas? ¿Podemos usar esta práctica?
Esta es una pregunta muy importante porque es algo que está presente en la vida de las personas. Ahora bien, la Escritura no nos dice que esto sea una práctica obligatoria. La Biblia no dice que cada vez que oramos debemos pedirle a Dios una señal o no. Dice que esto sucedió en esta circunstancia y también en otros lugares de la Biblia sucede lo mismo. Entonces, no está mal pedirle una señal a Dios. Después de todo, Dios está vivo, responde nuestras oraciones y muchas veces Dios puede, de hecho, darle a alguien una señal que le revele lo que debe hacer. Ahora bien, presten atención, tengan mucho cuidado. No es aceptable que sustituyamos aquello que ya conocemos como verdad de la palabra de Dios por algo que simplemente queremos hacer y sabemos que va en contra de la voluntad de Dios. Algunas personas siguen pidiéndole a Dios una señal para confirmar algo que quieren hacer que va en contra de la voluntad de Dios. Esto está mal y no funcionará. Por ejemplo, alguien que vive en la ciudad de Nueva York le ora a Dios y dice, «Dios, si mañana hay tráfico, entonces significa que es tu voluntad que haga esto o aquello».
Esta es definitivamente una manera extraña de pedir una señal, Johnny.
Incluso David puede considerarse un intento de manipular a Dios al pedir una señal con circunstancias complicadas. He visto personas, por ejemplo, en el campo misionero, trabajando para Dios y con fe, le pidieron a Dios una señal y Dios realmente les dio una señal. Todo sucedió de una manera en la que esta persona no tenía control sobre las circunstancias y Dios, aún así, le dio una respuesta. Entonces, hay situaciones en las que, siendo movidos por la fe, podemos hacer eso, pero no significa que sea una acción obligatoria y también debemos tener cuidado de no tratar de manipular a Dios para que nos dé la señal que queremos, especialmente cuando va en contra de las enseñanzas de la Biblia.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Al cerrar nuestro estudio sobre Génesis 23 y 24, quisiera resaltar el valor de la oración. Eliezer de Damasco, sirviente de Abraham, recibe una misión muy difícil: encontrar una esposa para el hijo de su amo. Muchas veces en nuestra vida estamos seguros de que tenemos el control de la situación, por lo que creemos que tenemos el dominio, que podemos planificar, calcular, y de repente nos desafían con una tarea sobre la que no tenemos el control.
Eliezer se encontró en dificultades y temores. ¿Llegaré sano y salvo? ¿Me pondré en contacto con la familia? ¿Qué pasa si llamo a la chica? ¿Y si ella no quiere venir?
¡Cuántas incertidumbres por delante! Interesante que él no huye. Él podría haber dicho, no, esta misión es muy difícil, voy a desaparecer del mapa. Él tampoco asume otra postura como decir, sé que lo haré porque soy un hombre experimentado. En su lugar, su actitud ante tanta inquietud y ansiedad es la oración. Todo el tiempo él habla con Dios y le agradece por bendecirlo en esa misión. Así que, en lugar de estar ansioso por el miedo, recuerda que el Dios de Abraham está vivo y controla la historia. Lleva a cabo sus proyectos, sus propósitos. Él quiere bendecir tu vida. Por lo tanto, dedica más tiempo a la oración. Vuélvete a Dios en momentos de ansiedad, porque Él también bendecirá tu corazón.
Aquí termina Misión 66 por hoy, pero no te pierdas el próximo episodio. Volveremos para seguir aprendiendo. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.